A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hacía buen tiempo, caminaba por la calle, manteniéndome lo más cerca posible de la acera. La acera más ancha nunca es lo bastante ancha para mí cuando me pongo en movimiento y me horroriza importunar a desconocidos. Un guardia me detuvo y dijo, la calzada para los vehículos, la acera para los peatones. Parecía una cita del Antiguo Testamento. Subí pues a la acera, casi excusándome, y allí me mantuve en un traqueteo indescriptible por lo menos durante 20 pasos hasta el momento en que tuve que tirarme al suelo para no aplastar a un niño. Llevaba unos pequeños arneses, me acuerdo, con campanillas el niño. Debía creerse un pony, un percherón, ¿por qué no? Le hubiera aplastado con gusto, aborrezco a los niños. Además le hubiera hecho un favor, pero temía las represalias. Todos son parientes y eso le impide a uno tener confianza. Se debería disponer en las calles concurridas de una serie de pistas reservadas a estos sucios pequeños seres para sus cochecitos, aros, biberones, patines, patinetes, papás, mamás, tatas, globos, en fin, para toda su sucia pequeña felicidad. Caí pues, y mi caída arrastró la de una señora anciana cubierta de lentejuelas y encaje que debía pesar unos 90 kilos. Sus alaridos no tardaron en provocar un tumulto. Confiaba en que se había roto el fémur. Las señoras viejas se rompen fácilmente el fémur. Pero no lo suficiente, no lo suficiente. Aproveché la confusión para escabullirme, lanzando imprecaciones ininteligibles, como si fuera yo la víctima. Y lo era, pero no hubiera podido probarlo. Estamos con Samuel Beckett, estamos con relatos, estamos con un fragmento del cuento El Expulsado. Y estamos con Antonella Esteves. ¿Qué tal, Antonella?
Buenas noches, Alberto.
¿Qué tal, Patricio?
¿Cómo estás, Alberto?
Estamos con un gran reserva.
Está rico tu vino.
Exactamente, está muy bueno.
Y estamos, hay que decírselo a los auditores, estamos volviendo todos en este sábado de la playa. Venimos los tres juntos como a la playa Reñaca y estuvimos leyendo el libro allá, haciendo una lectura poética para la gente que estaba ahí, para los pibes veraniegos.
Y para las niñas en bikini.
Y lo pasamos muy bien.
Yo solo me dediqué a mirar el libro en Reñaca.
Sí. ¿Viste las niñas en bikini?
Pero las que les leímos,
¿cómo? Las que estaban peinando a Alberto. Estaban haciendo trencitas.
Y esos masajes.
En la playa.
No, yo vi unos argentinos que le estaban haciendo unas trenzas.
Pues es lo que estaban por atrás.
Esos son otros. Bueno, estamos con este libro para el verano, que es ideal para el verano.
Sí, claro.
Ideal para el verano. Usted quiere un libro para el verano, Samuel Beckett.
Con los Beach Boys en los audífonos.
Así es. Así es que, bueno, voy a brevemente comentar este libro para hacer una especie de resumen, si es que acaso ello es pensable, posible.
Yo creo que no, pero no importa, inténtalo.
Voy a intentarlo.
Yo quiero ver.
Sí. Bueno, este es un compilado de distintos cuentos o novelas cortas, algunos son califican para novela corta, donde pasa lo que siempre pasa con Beckett, es decir, prácticamente no pasa nada. O sea, son las historias que de un tipo que acaban de, por ejemplo, en El Expulsado, lo acaban de tirar por la escalera para abajo, el tipo está reflexionando, estando en el suelo, mientras le lanzan por encima su sombrero, reflexiona sobre la condición humana o algo muy inferior a aquello, y luego se dedica a caminar y a vagar buscando un lugar donde no quedarse, porque tampoco quiere quedarse, o es la historia de algún tipo que está viviendo en una casucha en el fondo de allegado, pero de allegado con alguien que no conoce, y trata de estar 10, 20 años ahí encerrado y que no lo molesten. Es la historia eventualmente de algún muerto. Hay muchos personajes que directamente uno asumiría que están muertos directamente, o habitan en cementerios o han salido de los cementerios. Son historias mucho menos que mínima, son historias que están usualmente ocurriendo básicamente bajo la tierra, si se pudiera decir de alguna manera, con campos narrativos, digamos, cortitos, que comienzan y terminan en lugares que están próximos entre sí, o directamente son cuentos experimentales, como vamos a entrar también a analizar, que son narraciones de exploración, que Samuel Beckett fue uno de los grandes impulsores de esas búsquedas. Y en esas narraciones, si bien hay un relato de por medio, lo fundamental está en el ensayo estilístico. Así que esto es lo que nos trae este libro, que trae bastantes relatos, deben ser, no sé, 20, 30, no tengo idea.
No, más relatos, o menos. Son como...
pero son una cantidad importante. Al final, sobre todo, son muy cortos. Hay relatos de 5 páginas, sí, de 7 páginas, de una página hay uno, que es muy famoso, además, por precisamente por esto. Así que, con eso... damos por iniciada esta República de las Letras y estamos con Samuel Beckett. ¿Qué les pareció el libro?
A ver, yo lo primero que quiero decir es que Samuel Beckett me parecía hermanado, pero hermanado como predecesor, porque él es previo a dos que hemos leído en esta en este ciclo. Uno es Onetti, y el otro es, justo se me acaba de ir, este cuentista del relato breve que tenía este editor.
Carver.
Carver. El otro es Carver. ¿En qué sentido? Con Onetti, en el sentido de que pasan muy pocas cosas en cada uno de los cuentos, pero con ambos una economía en el uso del lenguaje que es realmente notable. Ahora, esto tiene como dos vertientes, porque por un lado hay, a pesar de la economía en el lenguaje de Beckett, una capacidad de observación que es tan aguda que raya en lo poético. Y ahí hay algunos ejemplos que me parecieron excelsos, especialmente El Cilindro, que fue el que más me gustó y que en algún momento voy a pedirles a ustedes permiso para leerlo completo, porque además es muy breve. Y lo otro que me llama la atención es esta economía en el uso del lenguaje, así que es como radical, especialmente en los más cortos. En los más largos se da más licencia, usa más la pluma, la puntuación, pero hay relatos, especialmente los más breves, donde simplemente hay una sucesión de puntos seguidos, ¿no? Como queriendo decir exactamente lo necesario, casi como queriendo preferir el silencio a tener que decir algo, y ante la obligación de tener que decir algo, entonces decir lo menos posible. Y en ese sentido me pareció bien notable, Beckett, muy notable.
Antonella, son 21 narraciones, las contaste.
Las contaste, sí. Yo estaba hablando. Sí.
Yo voy a hacer una...
Los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez.
Yo lo estaba escuchando. No sé, yo voy a hacer una reconocimiento arriesgado, pero honesto. A mí me costó mucho este libro, porque me pasó con él lo que yo sospechaba, por lo que sabía de Beckett antes y por mi acercamiento, que tiene que ver con la dureza de cierto arte contemporáneo. Uh-huh. De hecho, mis anteriores experiencias con Beckett tenían que ver específicamente en esos contextos. Me acuerdo haber trabajado film, el relato y la película, para un escritor alguna vez que hice acerca de Buster Keaton, que es el protagonista del film, aunque uno no lo sepa hasta el último.
Y del cual era fanático, además,
Beckett. Sí. Hay una relación que me parece interesante, que uno de repente podría trabajar. Keaton es un personaje realmente muy increíble, pero que tiene, y me sirve para ejemplificarlo, exactamente lo contrario de Beckett, esta posibilidad de entrar, de la dureza del ciudadano contemporáneo, un poco perdido en la ciudad de Keaton. Podría haber sido algún personaje en los primeros tres cuentos, de alguna manera, ahí lanzado al mundo y teniendo que arreglárselas con lo que tiene. La diferencia es que en las películas de Buster Keaton siempre se las arregla y siempre resuelve, de alguna manera. Y los personajes de Beckett se detienen en su pequeñez. Y con pequeñez me refiero a esta cosa de no estimar, no pretender, no interesarles tampoco ningún delirio de grandeza, cero, o sea, ni siquiera una vida común y corriente. El tipo es feliz viviendo en un establo, y se lo sacan del establo y escribiendo en las bostas de las vacas, y el tipo está muy satisfecho con eso. Esa aridez me resultó un poco distante. Ahora, los primeros cuentos me parecieron muy entretenidos. Luego, cuando ya entramos a los relatos, que ya no son cuentos, son relatos que trabajan de que escuchar una mente, básicamente lo que está pasando ahí. Uno escucha o lee.
Una mente muy rara,
¿no? Una mente muy rara y muy culta, que tiene muchos recursos, y estamos hablando de relatos que están armados de 10, 12 páginas sin ninguna puntuación.
Sí.
Entonces, muy cansador. Y lo que me pasó a mí es que me distancié y dejé de interesarme por quien hablaba. Entonces era como un una ola de...
Poco empática eres.
Súper poco empática, pero, no lo reconozco. Una ola de letras que venían hacia mí, de palabras y de ideas, y era como que ya, bueno, pasen, pasen, pero me costó un poco...
Pero los últimos cuentos son así, además.
Sí, pero además, no digo que sea malo, digo claro, que es lo que me pasó a mí.
Pero además parece que con Beckett pasa, no sabría decir si él se lo propone conscientemente, pero como que le da a los lectores ciertas opciones radicales, ¿ah? ¿Eh? Como que o uno engancha y se mete completamente en el mundo de Beckett, o uno simplemente no engancha. Y a mí me pasó algo parecido a lo de la Antonella. Había cuentos con los que definitivamente no enganché, o cuentos en los cuales costaba seguir el hilo, ¿no? Pero había otros que sí. Y como que te va generando esa opción radical, ¿no? Como que uno no está media leyendo a Beckett, como que o se mete para poder entenderlo cabalmente y engrupirse con lo que él está proponiendo, o lisa y llanamente se queda afuera. Algunas veces me quedé afuera. Estoy hablando del libro.
Sí,
claro.
Sí.
También.
Sí.
¿De qué me saca? ¿Qué me
ahora, hablar? Además que tiene una cosa que, en mi impresión, en la primera lectura, excepto un cuento que está narrado desde una voz femenina, el resto podría ser el mismo personaje en distintos momentos.
Sí, claro.
Hay un personaje que es absolutamente apático, distanciado, un extranjero instalado en la vida.
Ahí faltó un autor que era Camille, dentro de lo que hemos leído, que, uh-huh, que es pariente y que tiene que ver con esa dimensión del alma que es extranjera. Como que yo diría que ese es como el tono que le da. Y con una enorme interés por aquellas zonas de la humanidad que están abandonadas, la mierda, los cementerios, habla mucho de las inhumaciones, pero sin necesidad de meterse en el tema, sino que como nota al pie.
De la corporalidad no idealizada está instalada. ¿Eh?
Y por eso vamos a ir a escuchar a Cadáver Exquisito de Fito.
¡Ay, qué buena canción!
Gracias.
Es demoledora.
Mi canción favorita de Fito Páez, Lejos.
Ya, la voy a escuchar y solo Dios sabe si vuelvo.
¿Eh? Es solo el piano, por favor. Sí.
La fabulosa sinfonía universal.
estábamos con Fito Páez y estábamos con...
Y volvió Pato.
Volvió Pato.
Está
sí,
aquí.
Volvió, sí.
Bla, bla, bla. Oye, ¿qué teníamos de fondo? Contemos qué es lo que tenemos de fondo.
Maddy Wodak.
Ni más ni menos.
Sí. Que tiene más ritmo que algunos cuentos de Beckett.
Ahora, yo quiero preguntarte, Alberto, porque tú eres el entusiasta de Beckett.
Sí. Y
tú
no, ayer... Alberto, no es el entusiasta. Alberto está rayado por Beckett.
Y, sí. Y mientras yo leía los primeros cuentos, yo podía entender ciertas cosas que a ti te
fue
te
hacían...
Fue una entrevista personal.
No. Pero de alguna manera quiero,
Alberto,
quiero saber...
Alberto, recuéstate en el diván.
Claro. Saca la libreta de apunte, Patricio. ¿Por qué te entusiasma tanto Beckett?
No, yo lo encuentro narrativamente... consigue cosas imposibles, o sea, pero además me parece que la capacidad para justo siempre hacerte una especie de desguince narrativo, o sea, tú vas avanzando por una ruta y de pronto el tipo te dobla y te va por otro lado y de pronto te dobla y te va a otro lado y te descoloca en la ruta.
Por eso lo X y yo no.
Tiene una capacidad enorme para jugar con la narración, para... Mira, fíjate que aquí tengo una descripción que me parece que hace perfecta claridad respecto a lo que es la gracia narrativa. Este es un análisis que hace un literato sobre Beckett y dice... comentando una novela, dice: el vagabundo Molloy parte en busca de su madre y pasa por diversas peripecias. Uh-huh. En la segunda parte, el detective Moran escribe una orden a partir de la búsqueda de Molloy. Los temas de la carencia y el viaje del héroe son, por tanto, un elemento tradicional, mítico, folclórico presente en esta novela, pero son elementos utilizados como un ingrediente más en el juego textual. No nos dan de por sí la clave de la obra, y por supuesto son siempre una parodia. Nunca están claras las razones que tiene Molloy para ir a ver a su madre, ni siquiera sabemos si su madre es realmente su madre. Su viaje será increíblemente lento y tortuoso, sin dirección. Molloy pasa de la isleta a las muletas y de las muletas a la reptación, y el viaje termina en un interrogante. Una desviación comparable se da en la historia de Morán. En ambos casos, el elemento del fracaso de la empresa arquetípica va unida simbólicamente a su fracaso típico en contra de los textos convencionales. O sea, estos héroes que parten en cosas que no terminan, que no son capaces de acabar. Y ese fracaso, que es muy representativo de la novela contemporánea, muy representativo de la novela de los años 50, 60, de la narración, revela un esfuerzo por llevar este asunto, esta situación del alma humana en la época, llevarlo a la forma narrativa, lo que es muy difícil en definitiva.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, hay relatos que escapan un poco de esta idea tradicional, que es la presentación del conflicto, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Donde no pasa eso en absoluto. Y eso de algún modo trasunta lo que a mí me da la impresión que ocurre en general con los personajes de este libro, ¿no? Personajes que no van a ninguna parte y que aparentemente tampoco les interesa demasiado o no tienen la posibilidad de ir hacia alguna parte. Es como dice esa canción, ¿no? Eso de permanecer y transcurrir nomás.
Sí.
Y eso está en la condición humana de los personajes de este libro en cada uno de los relatos, y entonces, claro, palabras como futuro, como destino, como esperanza, como
meta, no
tienen cabida en este universo.
No.
Ahora, eso pone en una situación muy complicada a quien lee.
Sí.
Porque en general nuestra relación con el relato, cualquiera, sí, cinematográfico, musical, por supuesto, cuentístico y literario, tiene que ver con dos cosas, me parece a mí. Uno, con la capacidad de empatía con el personaje, o sea, con lo que uno se puede identificar y que finalmente te importa lo que le está pasando a ese sujeto, y con acompañarlo en su búsqueda, o sea, que logre esta, y de alguna manera auparlo y por eso te dice si le pasa algo, etcétera, emocionarse con él. Y Beckett le cierra las puertas al lector en ese proceso y lo enfría constantemente, y eso hace, por ejemplo, a mí me explica mucho por qué es un recurso muy utilizado en el arte contemporáneo. Yo recuerdo haber visto performance, haber visto videos de performance en donde se utilizaban los escritos de Beckett.
Claro.
Se trabajaban desde, me acuerdo, uno que vi en clase, uno era una boca gigante que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba Beckett sin parar, y como está escrito aquí, o sea, literalmente sin parar, sin coma, sin punto. Y en ese sentido, claro, lo que te queda es la palabra, porque el sentido que ponen los puntos de los puntos con los que uno utiliza las comas, los puntos suspensivos, etcétera, se pierden, y por lo tanto uno no sabe dónde termina, dónde cierra una idea. Te queda esa masa, ¿no?
Claro, los literatos dicen que ve que tiene una baja narratividad, que es justamente lo que hemos estado diciendo.
O sea, decir algo.
Claro, o sea, la historia carece de conflicto real, carece de un contenido que de un momento de crisis en el cual se resuelve este gran conflicto, aparece dimensionado.
Por lo tanto, carece de interpelaciones también.
Exactamente.
O sea, el lector...
Ahora, siendo mucho más honesto con Antonella para ir al diván, yo reconozco que les cuento simplemente cómo llegué a este libro de Becker.
No, pero no es necesario.
No, yo había leído.
No te expongas tanto.
No hay problema.
¿Qué pasa cuando no se pone en este programa?
Que no lea. Yo había leído de Becker Esperando a Godot, que es la obra cumbre, clásica.
O sea, no olvidemos que Becker es un Nobel.
1969.
Y
¿la leíste o la viste en el teatro?
No, la leí y después la vi.
¿La leíste primero?
Sí, ya. Sí. Y resulta que después de haberla leído, que me sorprendió mucho porque yo no soy un buen lector de teatro y a mí me encantó la obra, leyéndola. Luego estaba un día en una librería con una ex polola, digamos, y resulta que ella...
por lo que veo no olvidaste.
No la olvidé por esto.
Sí, claro, estoy hablando del libro.
Voy a decirlo, porque ella va y dice, y me llama y me dice, oye, mira, y me lee un fragmento de este libro, un relato, de hecho la primera página.
Sí.
¿Ya? Y me dice, este tipo se parece a ti. Y yo lo leí y lo encontré toda la razón, si no me enojé, yo pensé, tal vez ella quería que yo me enojara.
Sí,
pero...
Parece un insulto, ¿ah? ¿Eh?
Parece un insulto, sí, pero yo lo leí y me encantó y dije, oye, qué bueno el libro, ya me lo compro el tiro.
Parece a mí muy bueno.
Pero muy bueno. No, claro, porque la interpretación del alma humana siempre es una necesidad. Y esta condición del alma humana está en todos nosotros, lo que pasa es que se puede activar más o menos.
¿Cuál es la parte que está en el alma de todos nosotros?
Esta condición de que de pronto uno entra en un estado de una especie de sopor vital,
ajá,
en el cual uno no está ni más allá ni más acá, no hay un lugar muy definido, la verdad es que tampoco importa.
A mí me parece...
Pero,
sé que la palabra tiene una connotación negativa, pero la estoy poniendo, pero a mí me parece que es una especie de miseria lo que hay ahí.
Tal cual.
El estar ahí en lo mínimo.
Sí.
Y no hacer nada para salir de ahí. Es básicamente el...
Claro, porque justo abajo de la mediocridad.
Claro.
Y justo encima de la muerte.
La vida casi como un acto meramente biológico, ¿no?
Claro, claro. Sí. Tal cual. Efectivamente, estos personajes son muy biológicos, pero muy biológicos. Mm. Y están todos los impulsos, están como procesados y comentados, es decir, en pequeños detalles, en frases cortitas que te van diciendo, ah, este tipo estaba preocupado de que se le movió un poco una tripa, digamos. O sea, y esa tripa supone una emoción, esa conexión entre lo biológico y lo emocional, que nosotros asumimos que está perdida, es la que reconecta y te dice, oye, no, pero es que a veces uno se le mueve la tripa y siente tal cosa. A veces el otro, está la historia, el momento muy dramático en el cual un hombre le pide un beso, ¿ya? Y hay como toda una cosa biológica que parece ser homosexual y que en realidad no tiene nada homosexual, digamos. Entonces, están todos esos juegos que son, no dejan de ser muy interesantes en términos del desarrollo de una problemática inexistente, como decía.
Bueno,
¿Nos vamos a un tema? Sí,
escuchemos algo.
Nos vamos a un tango.
Claro, porque la vida es una herida absurda.
Entonces nos vamos a la última.
Kurda.
¿Y quién canta?
Soledad Bravo, venezolana.
Muy bien.
Lástima, abandoneo mi corazón, tu ronca maldición malea, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya que no me digas, tenés razón, la vida es una herida azul y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hace daño, ya sé que te lastima llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y bus en un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole un tron al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezando lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que abraza el sol con lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herí? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te hace daño, ya sé que te lastima llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Bueno, hemos vuelto de la pausa y tenemos que...
Yo tengo una queja.
A ver.
Hemos tomado muy poco.
Oye, sí.
Es como si... ¿Ustedes tienen
algo que
hacer?
Es que venimos de la playa. ¿Tienen algo que hacer? Ahí se te apongo. Ahí
se te apongo. ¿Se te parece poco todo lo que tomamos en la playa?
Sí, sí. Ganamos.
Bueno, sí, además el melón con vino.
Menos el que condujo.
¿Ah? No, yo no tomé nada.
Oye, está bien bueno el melón porque nos duró una garrafa entera.
No digas nada, que logramos engañar a los carabineros.
¿Viste? ¿No viste la encuesta de salud esta semana?
Sí, hay que dejar de tomar, hay que dejar de comer, hay que dejar de tomar, hay que dejar de vivir.
Que de hecho ayer la criticamos duramente los comportamientos de los chilenos en...
¿Sí?
Pero bueno, hoy día,
también hay que criticar,
hoy día demostramos ministro, que somos chilenos también.
Pero hay que criticar al ministro también.
No, pero si todo en medida.
Todo en la... Claro.
En la medida de la obesidad. Bien. Tenemos un ganador para esta semana. Nos hicieron bastantes comentarios muy buenos sobre el programa anterior. Que
salió bonito, ¿eh? Yo quedé muy contento. Sí.
Sobreviví a mi segundo programa de poesía.
No solo sobreviví, sino que esta vez más. Sí. Que ahí tienen los que decían cosas.
Para ti.
Te
muestro la camiseta.
Estamos con... Tenemos un ganador. Esta vez le dimos el premio a alguien que simplemente hizo un gesto, que fue poner el dedito parado ahí en Facebook y dijo, me gusta. Y esta vez se va el regalo para Roberto Riquelme. Y el libro ganado es nada menos que el boom en primera persona del José Donoso, el Pepe Donoso. Ya, nuestro
que está bueno ese libro.
Así que extraordinario.
El más normal de todos los escritores que hemos tratado en la República de las Letras.
Y eso que mírenlo cómo está. Y bueno, y para el próximo regalo va a ser... de Pérez Reverte.
Sí.
Nada menos que...
El pintor de batallas.
El pintor de batallas.
Es un muy, muy, muy buen libro de Pérez Reverte.
Pérez Reverte ya lo leímos aquí, así que...
Yo decía que era el mejor, pero Omar Sarraz, nuestro amigo de Clarsidra, me dice que el maestro de Grima es mejor. Yo no lo he leído todavía el maestro de Grima.
Aprovechemos de saludar a nuestro auspiciador gigantesco.
Por supuesto, un saludo a nuestros amigos de Clarsidra.
Clarsidra que nos ha aportado primero con el regalo para... para nuestros auditores y además nos aporta a nosotros como programa. Así es que estamos muy contentos de tenerlo y ya saben, las viñas amigas, los restaurantes amigos,
estamos aquí esperando.
Las personas naturales incluso que quieran dar sus donaciones, sus óvulos, su diezmo,
los carteles amigos.
Los carteles amigos.
Tenemos una relación laxa con la ley y el orden.
No, lo que pasa es que me quedé pensando que aquellos que entusiastamente dijeron, no, que les sirve, qué buen lugar, cómo llego hasta ahí, no les dimos la dirección.
Tenemos que darle en Macúrculo y de Raza, es que es muy fácil.
Es muy fácil, además que tiene un estacionamiento al lado, lo que en Santiago no es menor.
Yomar Sarraz y su equipo son de las personas más gentiles que uno puede encontrar en alguna librería del mundo entero.
Sí, además sabe, y además hay un factor muy importante.
Es barato.
O sea, de verdad, para todos los que compramos libros y sufrimos en el mundo de los libros.
No, y además es una librería encabezada por un lector empedernido, compulsivo. Sí. Entonces él está dispuesto a ponerse en el lugar de quien está comprando, ¿no?
Sí, que, y a recomendar cosas muy buenas. Así que vayan a Clepsidra y le mandan nuestros saludos.
Y el próximo libro, para la próxima semana, que vamos a leer...
A propósito de carteles.
Se preparen, sí, porque eso venía a la cita, porque no era casual, ¿ya? Vamos a estar con Roberto Saviano, vamos a estar con un libro que ha hecho historia en este último año, porque además la película ha sido un éxito a nivel mundial, acá en Chile no sé si tanto, pero a nivel mundial efectivamente ha sido un éxito total. Gomorra.
Este es un autor que vive hoy día en la semiclandestinidad, sí, vive como vive Salman Rushdie, amenazado de muerte por la mafia, y por lo tanto transita por el mundo con guardaespaldas y con coartadas.
Lo que debe ser eso,
Sí. Espero que a nosotros no nos toque...
Bueno, yo ya vivo en la clandestinidad, pero sin guardia.
Solo la clandestinidad. Esto es tu sitio de peluche, ninja.
Me acompaña para todos lados, como elemento de protección.
Claro, que no saben que el osito peluche tiene una katana.
Está llorando porque le quito las galletas.
Estamos comiendo una galletita, un snack. Y estamos con un gran reserva que nos acompaña en este...
Y que marida
estupenda. Tenía un gusto del maridaje, Alberto.
Oye, ¿puedo...? Samuel Barclay Beckett, nacido en Dublín el 13 de abril de 1906 y muerto el año 89. ¿Ya?
Hay tantas cosas murieron el 89, ¿eh?
Sí, tantas cosas que se cayeron varios muros.
Algunas cosas pensábamos que estaban naciendo y estaban muertas de antemano.
Irlandés, ayudante en su momento y discípulo de James Joyce.
Se nota.
Traductor de sí mismo, porque él escribía en francés normalmente y se traducía a sí mismo al inglés. Porque consideraba que... Decía varias cosas para escribir en francés. Decía, por un lado, que el inglés no le permitía hacer poesía. Decía, por otro lado, que el francés tenía la capacidad de escribir muy en versión mínima las cosas, ¿ya? Lo que es como, parece lo contrario, lo poético.
No, aparte,
parece una contradicción, sí. Pero en él no es una contradicción, porque su poesía es también muy mínima.
Bueno, de hecho, Francia es la tierra que él, citando a Miguel Hernández, ocupa y estiercola, ¿no? Él está enterrado en París.
Sí, así es. Y bueno, él tuvo una vida bien interesante, no vamos a resumirla, pero en definitiva tuvo una vida interesante donde las mujeres, como siempre, fueron muy importantes para definir su destino y qué sé yo. Fue novio o amigo con ventaja de Peggy Guggenheim, que también fue importante mecenas.
Fue una importante mujer de la historia del arte contemporáneo.
O sea, nos hizo todo.
Amiga con ventaja, mira.
Eso es una amiga.
¿Qué es eso?
No tengo idea, no. Yo jamás lo he vivido.
No sé de qué están hablando.
Y bueno,
hay un capítulo de Big Bang Theory que les puede servir.
Y además dice que el francés le permitía escribir sin estilo. Cuando él tiene un estilo hasta el fondo, es increíble. Sí. Pero él dice que le permitía escribir sin estilo.
Es que su estilo es el no estilo.
¿El qué es el?
¿Leamos algo?
Léete algo, pato.
Voy a leer en el cilindro. No voy a regalar. Son dos páginas.
¿Quién es el cilindro?
Dos páginas y cinco más.
Estamos esperando el cilindro.
Cinco líneas más, quiero decir. En el cilindro. Visto desde el suelo en todo su contorno y toda su altura, presenta una superficie ininterrumpida. Y sin embargo, su mitad superior está acribillada de nichos. Esta paradoja se explica por la naturaleza de la iluminación, cuya omnipresencia escamotea los huecos. Sin hablar de su debilidad, buscar un nicho desde abajo, con los ojos, nunca se ha visto. Es raro que los ojos se eleven. Cuando lo hacen es hacia el techo. Suelo y muro están vírgenes de toda señal que pudiera servir de punto de referencia. Escalas levantadas siempre en los mismos lugares, los pies no dejan huellas. Las cabezadas y los puñetazos contra el muro, tampoco. Habría huellas que la iluminación impediría ver. El escalador que lleva su escala para levantarla en otro sitio, lo hace a ojo de buen cubero. Es raro que se equivoque más de unos centímetros. Contando con la disposición de los nichos, el error máximo es de 1 metro aproximadamente. Bajo el efecto de la pasión, su agilidad es tal que incluso la desviación no le impide alcanzar un nicho cualquiera, sino el previamente elegido, ni a partir de él, aunque con más dificultad, recuperar la escala de un vencido o de una vencida, o mejor aún, de la vencida. Está sentada contra el muro con las piernas levantadas. Tiene la cabeza entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas. La mano izquierda sobre la tibia derecha y la derecha sobre el antebrazo izquierdo. Los cabellos rojizos empañados por la iluminación llegan hasta el suelo, le ocultan el rostro y toda la parte delantera del cuerpo hasta la entrepierna. El pie izquierdo está cruzado sobre el derecho. Ella es el norte. Más ella que los demás, vencidos por su mayor firmeza. A quien excepcionalmente quiera tomar la estrella, ella puede servirle. Tal nicho para el escalador poco inclinado a las acrobacias evitables puede encontrarse a tantos pasos o metros al este o al oeste de la vencida, sin que naturalmente la llame así o de otro modo, incluso mentalmente. Ni que decir tiene que únicamente los vencidos ocultan su rostro. No todos lo hacen. De pie o sentados con la cabeza alta, algunos se contentan con no abrir los ojos. Evidentemente está prohibido rehusar el rostro o cualquier otra parte del cuerpo al buscador que lo solicite y que puede sin temor a resistencia separar las manos de las carnes que ocultan y levantar los párpados para examinar el ojo. Hay buscadores que se dirigen a los escaladores sin intención de escalar y con el único objetivo de inspeccionar de cerca a tal o a tal otro vencido o sedentario. Así es como los cabellos de la vencida han sido muchas veces levantados y separados, y la cabeza levantada y el rostro puesto al desnudo y toda la parte delantera del cuerpo hasta la entrepierna. Una vez terminada la inspección, es costumbre volver a dejar cuidadosamente todo como estaba, tanto como sea posible. Una cierta moral compromete a no hacer otro lo que viniendo de él os entristecería. Este precepto se sigue bastante en el cilindro en la medida en que la búsqueda no sufre por ello. Esta no sería más que una burla sin la posibilidad en caso de duda de controlar ciertos detalles. La intervención directa para ponerlos en evidencia no se hace apenas más que sobre las personas de los vencidos y sedentarios. Cara o espalda a la pared de estos, en efecto, no presentan normalmente más que un solo aspecto y en consecuencia se exponen a ser girados. Pero allí donde hay movimiento, como en la arena, y la posibilidad de ladear el objeto, casi no son necesarias esas manipulaciones. A destacar finalmente la inmunidad bajo este aspecto de los que hacen cola para la escala. Obligados por la penuria de espacio a pegarse unos contra otros durante largos periodos, no ofrecen la mirada sino parcelas de carne confundidas. Mal haya el temerario llevado de su pasión que ose levantar la mano al menor de ellos. Como un solo cuerpo, la cola se lanza sobre él. Esta escena sobrepasa en violencia todo lo que en ese género puede ofrecer el cilindro. Sé que es largo y sé que es agotador.
No, pero buenísimo.
Pero quería comentar dos cosas, ¿no?
A ver, dale.
O dos o tres. Primero, que cada uno... aquí no hay comas, ¿eh? Hay solo puntos seguidos.
Sí.
Cada uno de los párrafos que hay entre puntos seguidos podrían tener vida por sí solos. Y podrían no necesariamente estar conectados. De hecho, esa es una de las razones por las cuales cuesta seguir el hilo, voy a decir, narrativo entre comillas, ¿no? De este cuento. Pero finalmente, si uno hace un esfuerzo, las cosas encajan. Ahora, ¿encajan de qué modo? Nadie lo sabe. Porque a mí me da la impresión de que esta es una construcción hecha de manera tal que tú, Alberto, que tú, Antonella, que yo, que quien esté leyendo este cuento podría llegar a una conclusión distinta respecto a qué fue lo que leyó. Y eso me parece notable. Fue, como les decía, a pesar de ser uno de los breves, el que más me impresionó.
¿El que más te impresionó?
Sí.
Bueno, hay varios cuentos que son muy muy conocidos dentro de esta historia. Pero vamos a entrar con más detalle en el siguiente bloque porque ahora tenemos un tema que refiere al estado de ánimo que suelen tener los compañeros miembros del contenido de estos cuentos. Aquellos hombres que no han hecho la revolución, ni mucho menos, que no han estado en la gran política del mundo, que no tienen ambiciones, que en realidad están un poco más que vivos, si es que acaso eso es posible, o a veces huelen como muertos. Nos vamos con Estoy Mal. Y Antonella, ¿por qué elegiste este tema?
Yo creo que escuche esta canción de Adonofsky y haya leído a Becker le va a hacer mucho sentido.
Muy
es
bien.
Una gran canción.
Muy bien. ¿Nos vamos con un brindis?
Sí,
nos vamos a la última pausa y volvemos.
Thank you. está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele. Los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
A Aure Argumedo, a Cristian Torres Aguilar, a Eduardo Taller, a Alejandro Stevenson, a Daniela Navarrete, a Roberto Riquelme y a tantos otros que nos han escrito a nuestros distintos medios como el blog República de las Letras, blog.blogspot.com.
Y nos pusimos al día para que
estamos al día para con los audios.
Sí,
ahí están todos los podcasts de todos los programas. O sea, ustedes pueden seleccionar, bajar, buscar, llevarse para las vacaciones.
¿Vieron que estamos en el programa 33?
Estamos en el programa 33. Saludo a los mineros desde acá.
Y a todos los mesiánicos.
Y a todos los mesiánicos que.
Como creen, Pato.
Sí, claro.
Que están en sus 33.
Así es.
Y estamos además del programa 33, estamos en nuestra página en Facebook. Tenemos un grupo que usted puede acceder poniendo simplemente en el buscador La República de las Letras, o incluso República de las Letras y aparece rápidamente, no hay ningún problema.
Aparece nuestro niño símbolo que va ahí con la bandera de la así República
es,
de las Letras.
Así es, así es. Que no es Paulo Coelho.
Que no es Paulo Coelho.
Ni ninguno de los personajes de Beckett, claramente.
Oye, por favor.
Que no irían, no irían con una bandera. Por
más respeto. El humor negro de Beckett, ¿eh? El humor negro, negrísimo, que tiene mucho que ver, yo siempre pensaba que el humor negro tiene mucho que ver con la objetividad nomás. O sea, el humor negro son las cosas como son y en definitiva no es mucho más que eso. Por ejemplo, frases como, sin otra alternativa, lucía el sol sobre el mundo de siempre. Frases como esa,
sí,
¿eh? Que son perfectas en términos lógicos, ¿eh? En términos empíricos, pero que en definitiva trasuntan una incapacidad que él mismo señaló, lo señaló con claridad, y tiene mucho que ver con el tema que eligió Antonella. Él dijo, parece que tengo una incapacidad para ser feliz, dijo alguna vez en su vida.
Mira, a pesar de la Peggy Guggenheim.
A pesar de la Peggy Guggenheim, de tantas otras mujeres, y además, porque era un gran seductor, y además, aparte de ser un gran deportista, que normalmente eso genera endorfinas, claro, una clase de desarrollos que permiten, él era un gran jugador de cricket.
¡Qué entretenido!
Está metido en el libro grande del cricket.
Ah, ¡qué vértigo!
Gran jugador de varios deportes, en realidad, y gran jugador de ajedrez también, que está siempre alguna cita, qué sé yo.
Mira, no tiene nada que ver con Beckett, ¿tá? Pero cuando dijiste que él había dicho que tenía una incapacidad para ser feliz, uno que es tan mezquino ahora, me gusta escuchar que gente piensa así. Porque yo alguna vez pensé así y ahora no pienso así, y entonces me gusta saber que ya no pienso así. ¿A quién le importa?
Pero bueno, a mí me importa.
Sí, claro.
Yo traje algo para que lo vieran, que solo es interno.
No,
para los auditores les traje
no,
a Keiko.
No es la primera vez que tengo...
Traje a Keiko.
No es la primera vez que tengo una así entre mis brazos.
¿Qué tienes? ¿De veras que se llama Keiko?
Se llama Keiko. Que en inglés
sácala,
significa respeto.
Sácala
de
aquí, sácala.
Mira, oye, qué bonito. Mayol tiene una Kimi Doll. ¡Qué eterno!
Oye, quiero leer el acantilado.
Alberto, desastre de Keiko.
Sí, no te lo ocupes.
Ya.
El acantilado, ¿te lo compraste?
El acantilado, fue un regalo. El acantilado.
Ya.
El acantilado. Dura media página. Ventana entre cielo y tierra, no se sabe dónde. Da sobre un acantilado incoloro. La cresta escapa al ojo donde quiera que se pose. La base también. Dos trozos de cielo para siempre blanco lo bordean. ¿Deja el cielo intuir un final de tierra? ¿El éter intermediario? ¿De ave de mar ni huella? ¿O demasiado clara para parecerlo? En fin, ¿qué prueba de un rostro? El ojo no encuentra ninguna donde quiera que se pose. Desiste y la imaginación se pone a trabajar. Surge por fin primero la sombra de una cornisa. Paciencia. Se animará con restos mortales. Una calavera entera sobresale para acabar. Solo una entre las que proporcionan tales vestigios. Con el coronal intenta aún volver a la roca. Las órbitas dejan entrever la antigua mirada. Por momentos el acantilado desaparece. Entonces el ojo vuela hacia los blancos lejanos o se aparta de lo que tiene delante. Este cuento completo, está leído completo, de 1975,
sí,
ya, el acantilado demuestra un esfuerzo estilístico que él va a desarrollar con mucha fuerza desde el año 65, 69 en adelante, digamos, de encontrar la manera de relatar algo, porque aquí hay un relato, ¿ya? De un modo lo más mínimo posible, ¿ya? De un modo tal donde en definitiva, porque él hizo dos esfuerzos, una es relatar mucho sin decir nada, que es Brando Godot, o sea, sí, como me dijo hoy día alguien en la playa cuando estábamos comentando, ¿ya?
¿Una de las chicas del team?
No, era una chica del team.
Cuando estaba revolviendo el melón con una cuchara.
Sí, sí. Apareció un caballero de más edad, ¿ya? Y nos pusimos a conversar y él comentó, bueno, la verdad es que aquí una chica del team lo complementó, ¿eh? Pero él dijo, la
porque
verdad
siempre es que, saben tanto de Beckett, sí, ¿no?
Dijo, esperando a Godot, dijo, es una historia increíble donde en la primera mitad no pasa nada. La chica del team agregó, en la segunda mitad tampoco. ¿Ya? Y entonces él terminó diciendo, efectivamente ese es el gran mérito de Beckett, hacer una historia donde nunca pasa nada.
Ahora, hay
y donde además se repite el hecho de que no pase nada.
Hay tanto cine contemporáneo que ha aprendido tanto de Beckett.
Sí, pero malo.
Entonces, claro.
Es la diferencia, este es extraordinario. Entonces, sí, claro, tenemos ese recurso y el recurso opuesto que vendría a ser el recurso donde pasan cosas, pero no parece que ocurrieran. O sea, esos dos mundos son en los cuales se mueve Beckett el nihilista.
Salud por él.
Salud por él. Estamos listos. Estamos,
vamos.
Estamos, sí, a tono con este sábado.
Debo decir algo, no sé si a favor o en contra de mi libro.
A ver.
Porque el libro de ustedes abraza hacia la izquierda.
Sí.
Es un
pero el tuyo tiene una puesta de sol. Nosotros,
es un personaje con los brazos abiertos hacia la izquierda.
El espacio.
Y el mío es hacia la derecha.
¡Oh!
Entonces,
es más grande.
Le hace falta los guías de Liceo Salazar a este.
Le hace falta los guías de Liceo Salazar o los de Rabinés.
A la izquierda.
¿Ah? A la izquierda o Rabinés. A la derecha.
Gracias, Penélope.
Gracias, Penélope.
Eres lo máximo.
Sí. Gracias a Modi Waters por haber estado dispuesto a acompañarnos hoy día.
A Clepsidra.
Y gracias a Clepsidra que sostiene este buque.
Magul con Irarraza, ¿vale?
Magul con Irarraza. Y bueno, nos vamos, nos escapamos, nos vamos, volvemos a la playa. Sí. Vamos a comer algo entre medio. Y nos despedimos de todos ustedes. La República de las Letras sigue toda la semana para quien quiera leer un libro.
Por supuesto, visítenos en nuestro blog República de las Letras, blog.blogspot.com, o en nuestro grupo en Facebook, La República de las Letras.
Y en nuestras sucursales, ¿eh? No.
Les vaya bien, ¿eh?
Chao. Chao. Believe I go myself.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.